Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Desde los estudios de Martí Noticias en la ciudad de Miami te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil mañana se reincorpora. Este es el mensaje para todos los que han estado preguntando dónde está. Mañana está de regreso, gracias a Dios. Bueno, hablando de sintonía, hay algunos reportes. Por ejemplo, desde Vertientes Camagüey, Ramón Martínez. También Oraida Torres desde la isla. Pedro Lima, Lázaro López, Niveris Álvarez, Héctor Cruz, María Teresa Polanco, entre tantos y tantos que están siguiendo este programa a través de YouTube y también de Facebook. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Y hoy en la tertulia, en Cuba, las desigualdades sociales ya no son excepciones, y así dice el director de Trabajadores. Después, crece rechazo de cubanos al servicio militar obligatorio tras muerte de jóvenes en Holguín. Señoras y señores, cajas de cartón para enterrar a los fallecidos en Santiago de Cuba. Están hablando de Santiago, pero yo creo que esto ya está generalizado. Y caen las compras de pollo a Estados Unidos. Se profundiza la falta de proteína para los cubanos. Las propuestas de hoy acá en la tertulia. Contamos con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Está en Madrid, España. Y José Luis Tan Estrada, periodista, ahora radicado en Guyana. Con ellos comenzamos. Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Beli, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, esperando ya que se reincorpore Amado. Un saludo para José Luis y también para todos los que nos están hoy viendo y escuchando.
Muy bien, Tan, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en el programa, sobre todo por brindarte a continuar desempeñando el periodismo ahora desde Guyana.
Sí, hermano, un saludo para ti, un abrazo para Amado, un abrazo para Luz. Y también quería saludar al Entunado, allá en las Tunas.
Un fiel oyente de este programa, un fiel seguidor de la tertulia de las noticias como son.
Exacto, a Jugular desde Australia y a Michelle Lima desde Canadá, que son fieles oyentes y siempre me reportan la sintonía.
También, claro que sí. Saludos a todos ustedes. Bueno, el director del periódico oficial Trabajadores, Joel García León, ha reconocido que las desigualdades sociales en Cuba dejaron de constituir una excepción. En un artículo en el que lanzó las mismas preguntas y críticas a las autoridades que han hecho a la población en las redes sociales sobre la nueva tienda en dólares abierta sin información previa en La Habana, que no acepta moneda libre convertible. Al director del órgano oficial de la CTC, único sindicato legal en la isla, así destaca Diario de Cuba, no le asombró que el supermercado ubicado en los bajos del Hotel Gran Matu de La Habana, en la intersección de Tercera y 70, eso es allá en Miramar, pues se parezca a alguna tienda de otros lares. Tampoco consideró que lo más impresionante sea la cantidad de productos que inundan los estantes. E incluso justificó el pago solo en dólares y en determinadas tarjetas internacionales con la necesidad esgrimida por el régimen de captar con urgencia divisas frescas. Y al menos así explicó en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señaló el periodista oficialista, en alusión a quién, al señor Manuel Marrero Cruz, al primer ministro, quien anunció una dolarización parcial de la economía cubana durante las sesiones del máximo órgano legislativo. En este caso, García León recordó que los trabajadores cubanos, a los que dice representar la CTC, no cobran sus salarios en dólares, por lo que muchos no podrán adquirir productos en la tienda. Y hay otros cuestionamientos también aquí, otras preguntas que más adelante voy a ponerla sobre la mesa. Pero antes voy contigo, Luz, para conocer tu impresión comenzando la tertulia.
Bueno, leyendo este artículo que ha firmado este señor en Trabajadores, a mí me surgen varias preguntas. Él se hace algunas preguntas que debería saber exactamente él que es una persona que supuestamente tiene acceso a fuentes, ¿no? Porque en antecedentes que están registrados en la prensa independiente ha quedado probado que el régimen no da información de este tipo de cosas. Sencillamente, en consecuencia con el interés particular del momento, ellos actúan. Y ahora ha quedado sin valor en este tipo de nuevas tiendas donde hay los productos que la gente necesita, la posibilidad de comprar con estas tarjetas en MLC, como mismo quedó en un momento sin valor el CUC, como mismo quedó en un momento sin valor el peso cubano, ahora esas tarjetas en MLC no tienen valor. ¿Por qué? Porque el régimen lo que necesita ahora es divisa, ya sea en efectivo o a través de una tarjeta. Entonces ya el MLC ahora no, y esta persona, al manifestar ahora esa supuesta inquietud, primero está ignorando antecedentes bastante recientes que han ocurrido del 2018 a la fecha, que queda demostrado que la política del régimen ante este tipo de situaciones es el secretismo, y un buen día uno se levanta y tiene este tipo de tiendas justificados siempre con un discurso de bienestar que nunca llega. Recordemos que esto no es la primera vez. Cuando se abrieron las tiendas en MLC, se dijo que era para surtir las tiendas en moneda nacional y así sucesivamente, cosa que nunca pasó. Por tanto, debería hacerse la autocrítica este periodista de que en las páginas del diario donde él trabaja no ha sido una cuestión constante cubrir este tipo de incidentes, y que ellos mismos han formado parte de ese sistema de silencio y de esa complicidad para mantener esto bajo la mesa, porque sabemos perfectamente toda la censura que hay en Cuba, pero también sabemos que muchos de ellos saben el límite que tienen y saben hasta dónde pueden llegar. Entonces es un poco cínico de parte de él hacerse ese cuestionamiento, pero lo cierto es que es una pregunta que muchísimos cubanos se están haciendo hoy.
Preguntas que también pues vamos a poner sobre la mesa de trabajo. Cuestionamientos que se hizo García León, por ejemplo: ¿es acaso que desaparecerá el valor de esas tarjetas? ¿O lo peor, que las tiendas hasta ahora en MLC quedarán relegadas en cuanto al abastecimiento por supermercados como Tercera y 70? ¿Alguien puede explicar por qué con tarjetas clásicas que se adquieren en el propio centro al depositar dólares sí se puede comprar y con tarjetas MLC no, si al final en las cuentas de ambas hay monedas libremente convertibles? ¿Será tan difícil comunicar o eso a un golpe en la mesa de algún decisor revolucionario todo esto? Nada, son cuestionamientos que yo creo que también, como dice la nota, se hace la población cubana, tan.
Sí, claro, pero a mí lo que me llama la atención de estos trabajos, que según el análisis que estaba sacando, son trabajos orientados por el partido.
Sin duda.
Porque hace unos días atrás salió, después de estas tiendas en dólares, el único periódico oficialista que se pronunciaba era el Escambray, que sacó una nota parecida, un trabajo parecido cuestionando las tiendas en dólares, y después hay un auge de los periodistas oficialistas compartiendo ese trabajo. Y ahora sale este, nada más y nada menos que el director de un periódico y el trabajador, y como decía Luz, que tiene todo el acceso a la fuente, tienes el acceso a las principales fuentes de ellos del gobierno, y él se responde a esta pregunta, y es una manera cínica y además una sinvergüenza, ¿no? Si tú eres el director de un periódico, ¿por qué tú no dices ahí a qué fuente consultaste y si le hiciste esta misma pregunta y cuáles te respondieron y cuáles no? Estas son preguntas, ¿sabes?, válidas, que se hace a la población, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la cantidad de MLC que yo tengo en mis tarjetas? O cuando mis hijos o mis parientes me mandaban el dinero en dólares y yo obligado tenía que convertirlo. Y ahora, ¿qué está pasando con las tiendas de MLC? Que, por ejemplo, en Camagüey están recogiendo todos los productos que hay dentro de esta tienda, seguramente para convertirla en dólares también. Y entonces, ¿cómo yo voy a gastar ese MLC? Porque lo otro es que antes las personas se salvaban más o menos, porque en el mercado negro, en el mercado informal, vendían ese MLC a un precio y recuperaban un peso cubano, ¿sabes?, un efectivo cubano, y podían manejar. Ahora ni las personas quieren comprar ese MLC, y es un dinero también que tienen estancado lo que pueden. Y lo otro es que no he visto todavía un periodista oficialista, ¿sabes? Están compartiendo trabajo, pero todavía no han cuestionado, ¿sabes? El régimen de que si no pagan en dólares, ¿cómo es posible que vendan en dólares? ¿Y qué sector de la población puede acceder a esto? ¿Y por qué las personas de la tercera edad? ¿Quién pensó en las personas de la tercera edad o las personas que viven en su salario? ¿O las personas que simplemente no tienen la facilidad de tener un familiar en el exterior que le pueda poner a que sea $5 una tarjeta para poder comprar ahí? ¿Y qué está pasando en los demás puntos? Porque ya ni los particulares quieren vender alimentos ni nada, no están abastecidos. Es decir, un total caos, una prensa que una vez más demuestra ese carácter propagandístico y esa sumisión al Partido Comunista de Cuba.
Las desigualdades sociales ya no son excepciones. Lamentablemente, en muchos aspectos y servicios de la sociedad cubana, escribió el periodista oficialista, al parecer enterándose por fin de la realidad, concluye Diario de Cuba. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, crece el rechazo de cubanos al servicio militar obligatorio tras la muerte de jóvenes en Holguín. Las expresiones de rechazo al servicio militar han crecido en Cuba tras la explosión de un polvorín en Holguín la semana pasada, en la que se reportan 13 desaparecidos, varios de ellos jóvenes reclutas, según denuncian sus familiares. Activistas de la organización opositora Impacto Juvenil Republicano se han tomado fotografía en las calles en varias provincias del país, cubriéndose el rostro con un cartel que reza «No al servicio militar obligatorio», según un post publicado en Facebook el jueves pasado por el vocero del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Entre los desaparecidos en el siniestro ocurrido en esta unidad militar de Holguín, pues que está ubicada en Melones, municipio de Rafael Freire, se cuentan 4 oficiales, 9 soldados de las Fuerzas Armadas, según reportes oficiales que no precisan si se trata de jóvenes reclutas del servicio militar obligatorio. Y yo creo, Luz, y también Tan, que esto ya en varias oportunidades lo hemos visto, ¿no? Esta iniciativa, esta petición ciudadana de pedir de que se termine el servicio militar obligatorio, pero yo creo que esto queda solamente en eso, ¿no? En el petitorio, pienso yo, Luz.
Bueno, sí, en eso tú tienes razón. Yo recuerdo que hace como 2 años comenzó en las redes sociales de manera individual esta campaña, ¿no? O sea, un padre que se niega a que su hijo vaya al servicio, una madre, y no habían creado comunidad, ¿no? A pesar de que hay una página de Facebook donde ellos están ahí juntos, no se había creado comunidad. Lo que sí es cierto es que ahora esta campaña ha cogido fuerza de nuevo, es una campaña que además yo creo muy necesaria, y mientras más voces se sumen, yo creo que se puede articular una fuerza en lo que es la sociedad civil independiente cubana que pueda generar algo más que una campaña en redes sociales, ¿no? Se podría presentar incluso una propuesta en la asamblea, o sea, fortificar, o sea, poner esto de una manera más sólida, ¿no? Lo que sí también a mí me gustaría destacar, José Luis, es que ¿qué ha cambiado? O sea, hace unos años el servicio militar era igual de cruel, era igual de injusto, era también una manera del régimen de tener a estos jóvenes en esa edad tan complicada, bajo control. Pero ahora, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que el sistema de Cuba está en un colapso tan generalizado que la precariedad en la que trabajan estos muchachos se ha vuelto un peligro para sus vidas. Estamos hablando de un armamento obsoleto que no es revisado, que no hay un protocolo, que no están siendo estrictamente supervisados. Estamos hablando también de unos oficiales que no están cumpliendo con sus responsabilidades. Se supone que estas personas están ahí bajo la responsabilidad de ellos, que cuando la madre o el padre deja a su hijo ahí, están protegidos por estas personas que supuestamente tienen conocimiento. Esto no está pasando ya, estas personas están cayendo en manos de personas que lo único que hacen estos oficiales es someterlos a un sistema represivo, ¿no?, de entrenamiento y de represión, porque sabemos por testimonios que incluso estando enfermos los obligan a hacer el entrenamiento, en fin. Y yo creo que a partir de ahí que estamos hablando de casos de personas que se han suicidado estando en el servicio militar obligatorio, muy jóvenes, por esta presión. Entonces yo creo que esta situación de precariedad y de falta de responsabilidad ha acentuado la voluntad de los padres de negarse a que sus hijos vayan al servicio militar, y en la medida en la que eso se vaya haciendo más fuerte, yo creo que puede tener más presencia. Que el régimen va a hacer caso, lo dudo, pero creo que la sociedad civil siempre tiene ese deber, ¿no?, de hacer notar lo que se está articulando, y a mí me parece muy válida esta campaña.
Sin duda. Luz, tú hablabas de personas que se han suicidado. Por ejemplo, dice este padre, ¿qué más tiene que pasar en el servicio militar para que estas personas que dirigen estas instituciones respeten el derecho a la vida de nuestros hijos? ¿Cuántas irresponsabilidades más tienen que pasar? Se cuestionó precisamente Alfredo González, quien perdió a su hijo, Anier, en 2021, cuando apenas tenía 18 años. El joven se quitó la vida durante una guardia en el servicio militar. Y escribe en esta nota, ¿no?, el señor Pedro Benítez, y la comparto su opinión. Si semejante campaña se sostiene por unos pocos meses, los militares comienzan a perder en la acción de reclutamiento. Tan, tú eres una persona joven, vienes recientemente saliendo del país. Yo creo que esto, si se aprieta, como se dice, un poco, pues llama la atención, sin duda. Y sobre todo, las autoridades se preguntarán qué hacer, ¿no?
Claro, porque hay que detallar algo, y es que las unidades militares en Cuba son centros de explotación para todos aquellos que realizan el servicio militar. Estos muchachos se convierten en mano de obra barato del régimen, además de sufrir, como dijo Luz, de los maltratos, el hambre y las condiciones inhumanas a las que están expuestas. Estos muchachos son los que cogen para construir las grandes mansiones de los jefes, son los que, para construir los grandes repartos estos militares, para todas las construcciones de estos militares, que el régimen sí tiene dinero e invierten, además para mantener también estas unidades militares, chapearlas en condiciones infrahumanas al sol, pasando hambre, pasando sed, y además que, como decía Luz, los padres se lo entregan a una gente que supuestamente tiene que ver por su responsabilidad, y lo que hacen es maltratarlo y ponerlo en condiciones muy muy extremas y muy humanos, a tal punto de que esos muchachos se han hasta quitado la vida por lo que han tenido que enfrentar ahí. Y lo otro es que sí, esta campaña, claro que sí, además la presión en redes, y además de la presión en redes de que los padres se agrupen y no manden a sus hijos al servicio militar, se iba a poner el régimen contra las cuerdas, porque no va a tener nadie quien le mantenga estas unidades, que al final lo que hacen es reprimir, porque además estos muchachitos también lo obligan a ser guardias en las tiendas de noche, lo obligan a hacer recorrido como si fueran oficiales expertos, exponiendo su vida a los peligros y a todas las adversidades que pueda ocasionar por ahí, pero además también lo amenazan, porque en Cuba hay una prisión para estos muchachos que se llama Cubacín, que queda en Holguín, y todo aquel que discuta o le lleve la contraria a un jefe, esto, a un sargento y tutor, como le llama, porque he escuchado casos, lo meten preso de manera injusta, con juicios estos represivos, juicios estos donde se violan todos los derechos, y pasa un año, dos años preso ahí, también en condiciones extremas, y después tienen que volver a incorporarse al servicio militar. Es un sistema represivo por completo y abusivo.
De hecho, es el servicio militar obligatorio.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, una penosa situación vivieron los familiares de un anciano que falleció en Santiago de Cuba al ver que el féretro donde lo enterraron estaba hecho de cartón. Un video compartido en Facebook por el periodista Yosmani Mayeta Labrada muestra lo que sucede en el cementerio de Santa Ifigenia, donde las personas que sufren el dolor de perder a un familiar deben pasar por otro mal rato por la irresponsabilidad y el mal trabajo de la empresa de comunales. La imagen permite ver a un hombre dentro de una caja cuyo forro exterior de tela estaba tan mal cosido que por las esquinas se rajó y dejó al descubierto el cartón, está reportando así Cibercuba. Los trabajadores bajaron el ataúd con temor. Es que es terrible, se destruyera, se saliera el cadáver, porque verdaderamente es un pedazo de cartón con una tela horrible, ¿no? Y esto no es nuevo. Lo hemos reportado aquí en este programa. Cuba hace mucho tiempo está enfrentando una grave crisis de servicios funerales. Luz.
Exactamente, no es nuevo, pero lo del cartón sí es algo que yo no había visto.
Eso es penoso.
Sí, Yo había visto, por ejemplo, ataúdes con madera muy mala, con puntillas cortas que no llegan y que entonces se desarma este ataúd. Incluso había visto que el cristal que le ponen en la parte donde se identifica al fallecido estaban reciclándolo. O sea, cuando la persona se iba al cementerio, tenía que entregar, el familiar del fallecido tenía que entregar el cristal en la funeraria. O sea, esto es algo realmente que venimos reportando en la prensa independiente desde hace rato, ¿no? El desprecio por este proceso de duelo. Pero si te pones a analizar, estamos hablando de un régimen que desprecia la vida, desprecia a las personas que están vivas. Entonces, ya como para ellos esto es un proceso como de tercera categoría, ¿no? No tienen el respeto por el duelo que pueda tener una familia, ¿no? Y ahí se nota que no están invirtiendo en eso, en lo más mínimo. Y por otro lado, cuando tú ves que muere un general, que muere una persona del régimen, entonces sí aparecen esos ataúdes de madera súper lujosa, pulida, incluso con grabados, todo muy fino. Y entonces las personas que están construyendo ese país, las personas que han trabajado toda su vida, se ven en esta penosa situación. Es muy lamentable y lo cierto es que también se aprovechan del dolor, ¿no? Cuando una persona, una familia está sufriendo algo así, cuando pasa una situación como esta, lo que quiere es ir a su casa y olvidar que eso pasó, ¿no? No quiere volver a revivir eso y yo creo que esta es otra de las cosas que el régimen está utilizando, ¿no? Aprovechándose de esta actitud que tiene la gente de querer borrar ese tipo de episodios y entonces nada, no les interesa en lo más mínimo
Claro.
ocuparse de esto, que es su responsabilidad.
Sin duda, ya habíamos visto también, debido a los problemas que hay de transporte, cómo en carretones y sobre hombros han trasladado cadáveres hasta el cementerio. ¿Tan?
No, realmente es una falta de respeto y de vergüenza que ya no respeten ni el dolor de las personas. E incluso yo tampoco había visto esto en la caja de cartón, ¿no? Se había visto cajas grandes o muy pequeñas para la gente y tenían que abrirle para salir de los pies o sacarle la cabeza al difunto. Vaya, una manera desproporcional, pero además no solamente eso, sino a la hora en el cementerio, sino que la profanación de las tumbas, la profanación de los nichos, ya también se está haciendo habitual en Cuba y están a los ojos de las autoridades encargadas de esto y tampoco solucionan nada al respecto.
Vamos con la última nota. Caen las compras de pollo a Estados Unidos y se profundiza la falta de proteína para los cubanos. Estados Unidos exportó a Cuba entre enero y noviembre de 2024 el equivalente aproximado de 9.280 contenedores. Y ese último mes, las toneladas vendidas decrecieron en un 10%, ha reportado así el economista Pedro Monreal. Voy con 2 minutos que quedan. Te regalo uno a ti, Luz, y cierro con Tan.
Bueno, es algo que la prensa independiente también ha ido señalando. El régimen no transparente en ningún punto lo que tiene que ver con esto, porque recordemos que ellos están empeñados en dar a conocer al mundo todo el tiempo que Cuba es víctima de un cruel bloqueo, ¿no? Entonces, estos datos son datos que la prensa independiente se dedica no solamente a cuantificar, sino también a analizar, ¿no? Y yo creo que viene un año bastante complicado. Yo creo que el régimen tiene un total desprecio por lo que tiene que ver con el bienestar de las personas, así lo han demostrado, y además de eso han establecido, tengo la impresión como estrategia, mantener a todos los cubanos en búsqueda del alimento diario para que no tengan
Claro.
tiempo para articularse en absolutamente más nada.
Según datos del Departamento de Agricultura, citados por el economista Pedro Monreal en un hilo X, en términos mensuales, las toneladas exportadas decrecieron un 10%. Cierro contigo, Tan.
Bueno, sí, realmente se vio en las MIPYME, ¿no? Estos datos se vieron en las MIPYME reflejadas, que el pollo se ha perdido grandemente y el valor del pollo subió. El poco que aparecía subía, subió a grandemente, que era difícil o insostenible para el cubano promedio, un salario promedio. Y lo otro es que tú defiendes la retórica siempre del régimen de que bloqueo entre comillas, no pueden exportar, no pueden comprar la nada, que Estados Unidos no los atiende, y sin embargo, todo esto le quita la clareta del discurso que siempre han querido mantener de hacerse las víctimas en cuanto a esto.
Muy bien. Gracias a ti, José Luis Tan Estrada. Gracias también a Luz Escobar y a ustedes. Hasta aquí llegamos. Tertulia.